Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba y Estados Unidos sostuvieron esta semana en Washington una nueva ronda de sus conversaciones migratorias semestrales. Desde la capital estadounidense, con los detalles, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El Departamento de Estado emitió un parte de prensa en que confirma haberse realizado el 11 de julio la ronda de conversaciones bianuales sobre temas migratorios Estados Unidos-Cuba. Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba abordaron el tema de la significativa reducción de migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la implementación en enero del 2017 de la Declaración Conjunta. El Departamento de Estado confirma que la detención de migrantes cubanos en puertos estadounidenses disminuyó en un 88% en el año fiscal 2017-2018. Estados Unidos reiteró la necesidad de aumentar la cooperación por parte de Cuba para el retorno de cubanos con órdenes finales para ser removidos de Estados Unidos. El Departamento de Estado también resaltó que hasta que no exista la plena seguridad para llenar los cupos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, solo se podrán procesar visas oficiales y de emergencia en la capital cubana. Estados Unidos reiteró que una fuerte política migratoria es crucial para la seguridad nacional estadounidense y que el encuentro bianual coordina esfuerzos para un flujo migratorio de Cuba hacia Estados Unidos que sea ordenado, seguro, legal. El coordinador para asuntos cubanos Gabriel Escobar representó a Estados Unidos conjuntamente con Ed Ramotovsky, secretario de Estado adjunto. Carlos Fernández de Cosío encabezó la delegación cubana.
El gobierno de Estados Unidos reiteró que su embajada en La Habana solo otorgará visados de urgencia y para personal diplomático que viaje por motivos oficiales hasta que haya seguridad para el regreso de todo su personal.
Una delegación estadounidense participó en Washington en las conversaciones bianuales sobre migración junto a representantes del gobierno de Cuba.
En la reunión, ambas partes analizaron la reducción significativa de migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la aplicación de la Declaración Conjunta de enero de 2017.
Los arrestos de inmigrantes cubanos en puertos de entrada de los Estados Unidos disminuyeron el 88% durante el año fiscal 2017-2018.
En septiembre pasado, Washington evacuó de La Habana a todo su personal gubernamental, excepto el esencial, por los misteriosos ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses.
Y varios cubanos que desean emigrar a otros destinos se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Nuestro enviado especial a ese país, Ricardo Quintana, nos trae los testimonios de las cubanas Lizdeis Rojas y Yamile Valle, quienes de forma muy personal describen las peripecias de sueños matizados por duras realidades.
Han sido parte de una emigración frustrada porque se crearon altas expectativas. Liz Daly se espera respuesta de Naciones Unidas a su solicitud de refugiada, mientras así transcurre su vida en Trinidad y Tobago.
Presa de la casa al trabajo. Y el trabajo cuando se puede, cuando te llaman, cuando lo consigues.
¿Qué tipo de trabajo?
Restaurante, por lo general, es lo que más aplica, es lo que más puedes conseguir y eso. Pero ya, es eso, de la empresa de la casa de trabajo, si quieres estar viva.
Las nuevas regulaciones migratorias.
Desde que entró en vigor la reforma migratoria en Cuba en 2013, Trinidad y Tobago ha sido destino de cubanos, más bien como trampolín para continuar camino hacia otros destinos. Yanexis es única hija. No deja de pensar en su padre que dejó en Alamar.
Que quiere venir, pero en estos momentos yo no tengo condiciones para traerlo, no puedo. No puedo.
Se alientan entre sí a levantar ánimos porque están convencidas de que hay que seguir adelante en la búsqueda de la felicidad y del logro de un sueño.
La cubana Jacqueline Vera Morfa y su hija Laura Vera se encuentran varadas en Trinidad y Tobago, como muchos otros cubanos, esperando que la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los pueda ayudar a emigrar a un tercer país. Ricardo Quintana conversó con ella sobre su situación.
Jacqueline forma parte de una comunidad flotante de cubanos, calculada en más de 1,000 personas.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados. De una forma u otra, todos llegan aquí engañados, porque no es la lo que se cuenta en Cuba no es realmente lo que se vive aquí en Trinidad.
Llegó a Trinidad el 15 de septiembre de 2015 y un día antes de que el permiso de estancia venciera, presentó su solicitud de refugio ante Naciones Unidas y le fue concedido.
Para mí, esta es la segunda casa de la seguridad del Estado, Trinidad y Tobago. Totalmente ha influido en todos los sentidos contra nosotros aquí en este país.
Ahora el problema radica en la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, ACNUR, cuyo mandato prevé el reasentamiento en un tercer país de sus protegidos.
En estos momentos no hay reasentamiento para nosotros los cubanos. No estamos pidiendo específicamente ir para los Estados Unidos. Por supuesto, un país que no sea comunista, porque todo el que está aquí está por problemas políticos de una forma o de otra, o porque está en contra de la dictadura en Cuba.
Su hija Laura, de 12 años, también sufre los embates de una nueva vida en predios desconocidos.
Nos humillan, nos maltratan, no hacen sentir nada, y nosotros somos seres humanos, iguales que ellos. Nosotros aquí no tenemos vida, no somos nadie.
Aquí no hay esperanza de nada. Esa es la realidad de los cubanos, incluso hasta de los venezolanos que estamos viviendo en este país. No hay esperanza de nada. Esto es un país extremadamente racista con el hispano y no nos quiere.
A mi hermana los otros días la asaltaron, le pusieron una pistola en el estómago y tuvo que entregar su monedero y su salario de la semana, todo su salario y su teléfono.
Las cubanas de la tercera edad, Felicia Morfa e Hipólita Díaz, forman parte de un grupo de cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Ricardo Quintana conversó con ellas y recogió sus testimonios de su situación en ese país.
Felicia no oculta sus 71 primaveras, de ellas 13 en Trinidad y Tobago.
Se la pido a diario en mis oraciones, en mi red, que ponga fin a esto.
68, cuenta Hipólita, un año en Puerto España.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
En cada parlamento, las dos dicen llevar a Cuba en el corazón.
Cuando ve la bandera cubana, ¿qué significa para ti?
No, no me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo. Ya te dije, lo más grande que tengo en la vida mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella y fui con ella y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, digo, bueno, ahí están las imágenes, yo fui para allá para la protesta sin poderme sentar, porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos, tengo muchas situaciones, pero ¿qué voy a hacer, Ricardo?
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja, exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir, porque eso está en mi familia ya, eso lo venimos arrastrando.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a eso, los medios, pero sobre todo la televisión Martí.
Tres cubanos aferrados a un neumático en el mar a unos 65 kilómetros de la costa fueron hallados el sábado pasado por un agente de policía del sur de la Florida que en el momento estaba fuera de servicio.
Los balseros llevaban en el mar más de 4 días, por lo que, según el testimonio de la gente que los encontró, parecían deshidratados y uno de ellos estaba semi-inconsciente.
El portavoz de la oficina del sheriff del condado de Monroe dijo al Miami Herald que los tres fueron llevados a un centro médico en Cayo Hueso, pero solo uno está actualmente hospitalizado.
Se desconoce si serán repatriados a Cuba, aunque esa es la práctica habitual con los inmigrantes ilegales cubanos después del fin de la política de pies secos y pies mojados.
Se amplía la lista de opositores que no pueden salir temporalmente del país por estar regulados, y Dolidia Darias conversó con uno de ellos.
El opositor Pedro Acosta, miembro del Movimiento Martiano Cubano y del Ejecutivo Nacional de Observadores de Derechos Electorales, recibió por sexta vez en lo que va de año la negativa de renovación de su pasaporte.
Y desde el mes de enero yo estoy tratando de renovar el pasaporte. Cada vez que me acerco allí, voy allí, no me lo pueden renovar, que no he podido viajar ni a Costa Rica, ni a las elecciones de Paraguay, ni de Colombia como observador internacional, ni ahora a los cursos que dio el Cabal en el mes de junio.
Según la explicación, en la oficina encargada de confeccionar y renovar los pasaportes está regulado, una respuesta que él interpreta como el castigo de la seguridad del Estado por su activismo.
Por mi posición dentro de la oposición y que yo en los últimos tiempos me he negado rotundamente con los órganos de la seguridad del Estado y yo no he hablado con ellos en las últimas ocasiones, pero yo le dije que yo no iba a dialogar nunca más con ellos, que no era mi interés, y me dijeron que bueno, que mientras me portara mal escribiendo y participando de la oposición activamente, me iban a mantener regulado. Esto es un acto ruin y cobarde de represalia con que critico al gobierno.
El nombre de Acosta figura en la lista de otros 32 activistas que recibieron igual negativa en los últimos meses y presentaron una reclamación en Fiscalía General de la República.
Fiscalía General tiene dos meses para responder. 22 o 23 de este mes se cumplen los dos meses. Vamos a ver qué pasa porque, bueno, ya esto sí debe pasar directamente a la ONU.
Estados Unidos otorgó poco más de 2.400 visas a cubanos para viajes familiares, profesionales y de intercambio cultural en el 2018, el número más bajo en las últimas dos décadas, revelan estadísticas del Departamento de Estado.
Los datos obtenidos por Martí Noticias indican que la cifra de visas B1 y B2 concedidas a cubanos en los primeros ocho meses del período fiscal 2018 fue de 2.414, de las cuales el 83% fueron otorgadas en consulados estadounidenses fuera de Cuba.
Tras la reducción del personal en la Embajada de La Habana por los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses, aquellos cubanos que aspiran a una visa de no inmigrante para viajes familiares, profesionales y de intercambio cultural deben solicitarla en el exterior.
El gobierno de La Habana reinició el otorgamiento de licencias congeladas a cuentapropistas en medio de una serie de aumentos impositivos y un estricto control fiscal. Al respecto, Luis Guardia recogió desde la capital cubana el análisis de la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La reordenación y actualización del trabajo por cuenta propia, una de las asignaturas pendientes en el modelo económico castrista, parece tener respuestas según la prensa oficialista. Una manera, según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, de frenar la iniciativa popular ante la inoperancia del Estado partido.
Hasta el momento, las cosas de los trabajadores con cuenta propia no les había ido bien, porque en primer lugar la competencia es mucha, o sea que los trabajadores con cuenta propia son mucho más eficientes que las empresas estatales. También tienen posibilidades de hacer dinero, y para la dictadura que alguien haga dinero es un pecado.
Aunque podrán seguir ejerciéndolas, no se concederán nuevas licencias en los casos de vendedor mayorista y minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. A partir de ahora, es de manera obligatoria tener una cuenta bancaria, una medida con la que el gobierno quiere aumentar el control sobre el sector cuenta propista, y que inicialmente solo se aplicará a los servicios gastronómicos, la construcción, el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios y la transportación de pasajeros. Una medida que obedece, según expertos, a la falta de dinero circulante en la isla comunista.
Problema con el dinero fraccionario, y esto se debe, en mi opinión personal, a que como la divisa ya no va a ser la moneda oficial en el país, sino va a ser el CUT, el peso moneda nacional, pues no están emitiendo moneda fraccionaria.
Amado Gil también tiene el análisis de un economista en la isla sobre este tema.
Plasmado ya en la Gaceta Oficial, el gobierno cubano delineó lo que será su nueva política sobre el cuentapropismo cubano.
No, mira, esto es un paquetazo tributario. Es decir, lo que está planteando esto, el objetivo de esto es aumentar la carga a la población, ¿no?
Entre las nuevas medidas está reiniciar la entrega de autorizaciones para las 27 actividades que estaban congeladas, como la de restaurantes, cafeterías y alquiler de habitaciones. Un aspecto positivo por un lado, pero a un alto precio, sobre todo para el sector gastronómico, explicó a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, un especialista en turismo que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El sector de, por ejemplo, de los restaurantes, el sector de la alimentación, uno más afectado, porque entonces comienza a unificar todos estos, es decir, empieza desde el hombre que vende, vamos a decir, en su casa algo, hasta el restaurante. Ya queda unificado y por tanto aumenta el impuesto para aquel que casi no tiene un negocio muy sólido.
Los dueños de paladares no estarán exentos de pagar impuestos por los primeros 5 empleados, pagarán un 5% por cada trabajador. El sector de los transportistas también está fuertemente regulado. Entre otras cosas, la exención del gasto de combustible solo podrá hacerse con la comprobación de la tarjeta magnética con la que compran el combustible de manera oficial. Ahora se obliga a los que brinden servicios gastronómicos, constructivos, arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios y transportistas a abrir una cuenta bancaria por donde tienen que transitar todas las operaciones del negocio. Según Rodríguez Pita, este es el primer paso que necesita el gobierno antes de anunciar la reforma de la Constitución.
Lo que están haciendo es aumentar la carga fiscal antes que se cambie la Constitución. Es un preámbulo de la reforma constitucional. La reforma constitucional viene hacia la apertura, hacia sector privado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Este aumento de la carga fiscal para luego abrir la ley y volver a aumentar los impuestos.
Ya no se otorgarán más licencias de vendedores mayoristas y minoristas de productos agrícolas, carretilleros ni vendedores de discos.
Sí, no están incentivando el crecimiento económico, lo que están es aplastando la economía.
Medidas regulatorias del trabajo por cuenta propia incrementan la censura contra los artistas en Cuba. Yolanda Huerga ahora nos explica por qué en el siguiente reportaje.
Un nuevo decreto, el 349 del 2018, incluido en el paquete de regulaciones para el trabajo por cuenta propia aprobado este martes, podrá ser otra herramienta para la censura, indicó el escritor y periodista independiente Luisino.
Institucionalizando aún más la censura. Se sigue cumpliendo lo que dijo el difunto Fidel Castro. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, ningún derecho. Bueno, pues ellos siguen rigurosamente cumpliendo eso, más de medio siglo después.
El nuevo decreto establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a aquellos propietarios de bares o paladares que contraten músicos para realizar recitales sin la autorización del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales. El músico santiaguero Iván Mora Cabrera criticó la nueva medida que, según su opinión, ahoga más aún a los que no poseen un respaldo estatal.
Esos tipos de cantantes no son críticos. Ellos lo que necesitan es buscarse su dinerito, ya que no cuentan con papeles como lo hacen a los particulares. Dicen ciertas verdades.
El decreto penaliza también a los pintores o artistas que comercialicen sus obras sin autorización estatal.
Disipa cualquier esperanza que pudiera tener algún iluso con el cambio cosmético este de la designación de Díaz-Canel.
La nueva normativa también permite imponer sanciones a personas naturales y jurídicas para que no puedan vender libros que tengan contenidos lesivos a los valores éticos y culturales.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Los sitios de citas online son un fenómeno global, pero en Cuba cobran otro significado. Están siendo utilizados para buscar pareja y poder escapar de la isla. Yoandi Castañeda informa.
Muchos jóvenes cubanos hoy están utilizando plataformas online que originalmente serían para encontrar una pareja sentimental como una especie de trampolín migratorio, cuyo objetivo es comenzar una relación que logre a largo plazo sacarlos del país.
La mayoría todavía viene a buscar novio.
Entre las aplicaciones más populares para encontrar parejas se encuentran el chat cubano y el sitio de la Universidad de Pinar del Río, o IRC, como se conoce entre los usuarios, aunque cada día son más los que invierten horas de conexión para ingresar a portales internacionales.
Para conseguir momentos de placer, pero ya no lo utilizo con ese fin nomás. Son aplicaciones que se usan mediante internet para conocer personas. ya sea con cualquier tipo de interés, pareja, sexual o simplemente de amistad.
Las plazas Wi-Fi son embriones para proyectos migratorios, donde la ilusión se centra en iniciar un romance, casarse y poder emigrar legalmente.
Lo que le interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades, y la política parece que no le interesa a nadie.
Y es que al derogarse la política de pies secos, pies mojados por la administración Obama en enero de 2017 y la drástica reducción de visas tras los ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en la embajada en La Habana, escapar del régimen castrista para el cubano se ha convertido en una quimera y han buscado paliar estos obstáculos con los beneficios de la red. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
La aplicación para Android, ¿Dónde hay?, creada por el estatal grupo empresarial Cimex, se ha ganado muy mala reputación por desinformar a sus clientes, afirma el periódico digital 14 y medio.
¿Dónde hay? Confortó a las personas que creyeron que no tendrían que buscar durante horas un producto en los mercados, ya que promete localizarlos en la red de tiendas minoristas.
La principal ventaja de Donde Hay es que se puede acceder a su servicio no solo a través de un móvil conectado a Internet, sino también desde la red de datos móviles de Etexa.
Sin embargo, la base de datos de la aplicación puede tener hasta 72 horas de retraso debido al periodo entre el suministro de la información desde las tiendas y el procesamiento de los datos.
Asimismo, tiene que lidiar con la corrupción y el desvío de recursos frecuentes en las tiendas minoristas.
Una narconovela quita el sueño por estos días a las autoridades de la isla. Ibet Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
El régimen de La Habana acaba de censurar la popular serie coproducida por México, Colombia y Estados Unidos titulada El Señor de los Cielos. La razón esgrimida por los censores de la dictadura es que la narconovela en su sexta temporada difama a Cuba y al gobierno revolucionario involucrándolo en el tráfico internacional de drogas. Sobre el tema, el periodista independiente Agustín López dijo a Radio Martí.
A cada creador del paquete le informaron directamente que no podían transmitir la serie del Señor de los Cielos. Se comenta que eso fue porque, bueno, se comenzó a mencionar el problema de la droga a Raúl Castro y, bueno, en la lista a un creador del paquete había continuado transmitiendo la serie y le decomisaron los equipos y le pusieron 1.500 pesos de multa.
Según un artículo publicado por Diario de Cuba, la información llegó a través de una nota difundida en el propio paquete, un medio particular que para muchos es otra herramienta estatal. Así lo asegura el opositor y comunicador habanero Yuri Valle.
E inclusive las películas están siendo censuradas, verdaderamente no es nada particular y que lo tiene controlado el gobierno, sí lo tiene controlado.
La nota explica además que tras el anuncio de censura llegó otro mensaje en el paquete explicando que se volverá a distribuir la serie, pero con un día de atraso para poder editarlo. Pero como siempre, el cubano burla la censura.
Lo consiguen por fuera. Algunas personas que tienen antena en su casa y las copian.
A través de memoria es la forma de que haya una información real en los asuntos políticos que necesita la población para hacer una transformación hacia la democracia.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.